Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde de este 6 de abril de 2026. Estás en la FM en el 103.4, Cuac FM. Y este proyecto de programa es Acrobacias sobre un queso rancio, presentado por Beaula Lume y Lolo Ramas.
Ese soy yo.
Ese es usted. Y nuestra querida audiencia se preguntará, ¿y a qué viene hoy esta presentación tan circunspecta, tan normal, cuando normalmente nos sorprenden con exabruptos? Pues es sencillamente para que nos acostumbréis, porque ya sabéis que en la vida hay de todo. Hoy hay un exabrupto, mañana normalidad. Hoy hay COVID, mañana Coruña está a 33 grados. Nunca sabes qué es lo que va a pasar. Así que no podemos dejar que os relajéis, queridos y queridas. Aquí estamos, ya sabéis, sobre todo para pensar, para salir de nuestra zona de confort o quedarnos en ella. Depende. ¿Tú qué prefieres, Lolo?
Pues, hombre, la normalidad no es nuestro fuerte, precisamente, pero ya que has empezado tú con esa... cierta normalidad hasta cierto punto. A mí me parece que has puesto un tono de institutriz malévola, ahí que incluso me has tratado de usted, que eso sí que me ha dejado bastante descolocado.
Para que no te acostumbres.
Pero, efectivamente, pues yo creo que lo mejor es transitar uh-huh. de uno a otro extremo, no quedarse nunca en ningún lado. Siempre defendido, coge la campana de los fetiches, que la contradicción es inherente al ser humano y la contradicción está muy infravalorada en nuestra sociedad. Parece que a quien se contradice rápidamente se le denigra. Uh-huh. No, yo estoy muy a favor. Me parece que es una costumbre muy sana el contradecirse a sí mismo. Hoy decir una cosa y mañana decir la contraria, entiéndeme, no como hacen políticos y tal. Ya sabes que aquí no hablamos de esas cosas, pero no, me refiero a la genuina contradicción de quien duda de sí mismo.
Exactamente.
De quien pone sus propios principios en solfa. Uh-huh. Pues siempre seré defensor de esa contradicción, incluso de la incoherencia, uh-huh. de la genuina incoherencia del ser humano, que no deja de ser una hormiguita puesta en un lugar del que sabe muy pocas cosas y que lo más lógico es que transite con dudas. A mí, en algunos sitios me llaman Lolo Dudo mucho. ¿Cierto? Y es algo que de lo que estoy francamente orgulloso, porque creo que la duda, como ya he dicho muchas veces ante estos micrófonos, es el pilar del conocimiento.
Y aquí estamos para poner las cosas en duda y para pensar, sobre todo para pensar. ¿Qué tal de Semana Santa? ¿Cuánto has pensado? ¿Cuánto te has contradicho? ¿Qué tal ha ido?
La Semana Santa ha ido muy bien y quiero poner de manifiesto mi alegría. Empezó muy bien ya, porque quizás nuestros oyentes recordarán que prácticamente dediqué un programa entero a lamentar todas las vicisitudes y las contrariedades que me ha llevado, que he tenido en mi relación con la agencia tributaria.
Ah, cierto.
¿Te acuerdas que me habían abierto ahí una investigación, un proceso, un expediente?
¿Sigues procesando?
Una cosa. No. Recibí una notificación más y bueno, ya es algo bastante frecuente. Y esta vez el contenido de la misma me informaban de que habían estimado mis alegaciones y que habiendo estimado sus alegaciones, usted ya no nos debe nada y por este asunto ya no le vamos a mirar nada más y váyanse tranquilo de vacaciones. O sea, fenomenal.
Oh, qué bien.
Así como la notificación.
Y sus más sinceras disculpas también.
Tampoco te pases, tampoco. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así como la anterior notificación por la cual me abrían un expediente, por lo que resultó ser... Yo estaba tranquilo, entiéndeme. Yo sabía que estaba todo en regla. Al final era todo un asunto meramente formal. Que puse 2025 donde tenía que haber puesto 2026. Uh-huh. O sea, que no sé ni cómo lo puse. O sea, debió irse el ratón un menú con... Bueno, pues por ese formalismo me hicieron rebuscar un montón de papeles, pero así como en aquel momento me cascaron la notificación un viernes a primera hora de la tarde, o sea, de esto de que estás tú dispuesto a disfrutar del fin de semana y de buenas a primera, taca tú, pues mira, ahora te vamos a dar un temita para que si vas a estar relajado, pues estés, tengas ocupación mental. Pues esto me vino lo que es esta buena noticia de que me quedaba libre de polvo y paja, me vino justo para empezar la Semana Santa. O sea que en ese sentido no puedo estar más feliz. Porque bueno, pude disfrutar a tope de los días festivos sin ese lastre de, quieras que no, porque tú, aunque sepas que no tienes nada, no tienes ningún marrón, eres un pobre diablo aunque quisieras defraudar, no puedes, porque no hay chicha de donde tal, aunque tal, siempre tienes el rollo ahí, la mosca detrás de la oreja de que te van a pillar algo porque te equivocaste un día hace 5 años en una resta de 4 céntimos y eso ha generado intereses y tal. Bueno, entonces siempre tienes esa problemática, ¿no? Y por mucho que sea una cosa sencilla y que estés convencido de que no hay nada, el hecho de saber que tienes esa lupa encima, ya quieras que no, es una carga anímica. Entonces, bueno, pues por lo menos esta vez, oye...
Es curioso, porque en realidad la situación era exactamente la misma antes y después, y sin embargo el proceso demostrar... Me refiero a legalmente y en cuanto al dinero declarado y todo eso, esa situación era exactamente igual antes y después, pero para llegar a demostrar que eso era así,
claro, no, pero la situación
la vida boca abajo.
De carga psicológica no tiene nada que ver. Por otra parte, también te da una cierta alegría terminar, tú has presentado tus alegaciones, ¿no? Te has esforzado en aglutinar una serie de documentos que estaban dispersos por ahí de hace años y tal, has redactado una cosa ahí, un pequeño escrito, ¿no? Muy formal, muy con lenguaje así muy jurídico, muy tal, que en el fondo dices, por favor, dejadme en paz. Pero por Dios, que es el espíritu, ¿no? De lo que se destila ahí, como cuando tú lo que dices es, bueno, en relación con la notificación, bla, bla, bla. Bueno, pues al final te queda una cierta sensación de he derrotado al sistema. No, o sea, soy un luchador. He hecho frente a ese coloso que venía por mí y he salido victorioso. He leído ahora que la agencia tributaria tiene un sistema nuevo basado en inteligencia artificial, Pathfinder, me parece que se llama, ¿no? Tiene así hasta un nombre bastante épico, ¿no? Como de videojuego potente o de saga de épica medieval, algo así, no sé. Pathfinder, ¿no? Que... Ya va mucho más allá de todos los sistemas de comprobación que tenían hasta ahora y que lo que hace es que se mete en las redes sociales de la gente y analiza absolutamente todo, incluso las fotografías, ¿no? De tal forma que es capaz de ver qué modelo de coche tiene o si tú pones una foto de tu casa, pues empieza a analizar todo, lo que tienes colgado en la pared, lo que tienes puesto encima de la mesilla... Para ver que no tengas ahí, ¿sabes? Nada por encima de tus posibilidades. No puedes declarar que tienes un salario mínimo y estar conduciendo un Mercedes, que te cagas. Ya. Entonces, bueno, pues mira absolutamente todo. Todas las publicaciones en Google que haya sobre ti, todas tus publicaciones en redes sociales, todo eso cruza todos los datos con tus declaraciones, etcétera, 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 en busca de... Yo estoy encantado, conste, con ese sistema, ¿eh? A mí que miren el coche que tengo, que se pueden quedar tranquilos de que lo que digo es lo que hay. En fin, bueno, ese fue el primer momento feliz de la Semana Santa. Y luego tuve otro momento muy feliz también. Bueno, sabes que estamos en un momento vital, en una edad, en el que se empiezan a dar este tipo de fiestas que bueno, cuando eres más joven no tienes conciencia de ellas, pero que son las fiestas de 50 cumpleaños de tus amigos. Sí. ¿Vale? Parece ser que es una cosa, pues, como muy señalada, evidentemente lo es, ¿no? Es un número muy redondo de la vida.
Sí.
Y se estila, pues, organizar grandes festejos. Y a mí, pues, uno de mis mejores amigos sucedió que durante esta Semana Santa organizó un fiestón tremendo, como hacía tiempo que no se montaba. 50 personas en medio del monte. Es literal lo del medio del monte. Fuimos hasta el Caurel. Este amigo es de Quiroga, tiene una bodega preciosa allí en un sitio, bueno, paradisíaco. Bueno,
ir de fiesta a una bodega ya promete.
Sí,
promete.
Sí. Bueno, maravilloso. Aquello fue increíble. Y claro, entre ver a toda esta gente que hacía un montón de tiempo que no veías, porque claro, con todo esto, yo aquí siempre vengo contando historias de mi hijo. No, se parece, las cosas como son. La paternidad desde hace un tiempo pues es el centro de la vida. Entre la paternidad y el trabajo es que apenas te deja tiempo para nada. Lo de ver amigos se ha convertido en una quimera desde hace mucho tiempo. Lo de salir de fiesta ya no te digo. No solo una quimera, sino algo que incluso rechazo de normal, ¿no? Ya llega un momento, hostia, salir de fiesta, qué pereza, qué no
si
sé
mañana
qué.
Mañana tengo que madrugar, tengo que hacer cosas, que si el niño no sé qué.
Claro, pero eso es un plano teórico. He descubierto mucho tiempo, no me acuerdo la última fiesta que había ido antes de esta. He descubierto que luego, una vez que estás allí, recuerdas que, oye, pues no, se está
no
muy bien,
mal,
se está muy bien, ¿cómo era esto? Ayuda también que, en este caso, bueno, el niño se había quedado en casa. Que no digo que no estuviera bien, ¿eh? Ojo, allí había niños, no tan pequeños como el mío, pero sí que había niños, había un poco de todo, ¿no? Bueno, una fiesta muy chula, y tengo que decir, insisto, que estoy muy contento por muchos motivos, que hasta cometí algunos excesos allí, bueno, para eso es una fiesta, ¿no? Pues a raíz de estos excesos yo estaba como muy preocupado, decía, pues si hace un montón que no bebo, a ver si me va a dar una indisposición, así. Y qué va, nada de eso. O sea, al contrario, me sentí como una máquina. Y desde entonces, no me digas qué pasó en mi organismo, en mi vetusto organismo ya, en mi organismo de casi cincuentón, que pronto tocará mi fiesta, que se me ha regulado el sueño.
Se te ha regulado el sueño.
Después del rachí
después
este.
Del fiestón.
Correcto, se me ha regulado el sueño. Venía teniendo en las últimas semanas o meses un sueño así, un tanto ligero, ¿sabes? De esto de que yo duermo con el niño, conste que el niño es muy silencioso en eso. Oye, toco madera, que siga así mucho tiempo. No hemos tenido ningún problema, hemos tenido mucha suerte, porque nos cuentan de niños y tal, que te la lían por la noche, lloran dos veces. Nada. Pero aún así, por lo que sea, pues a mí me cuesta, o me despierto para ir al servicio, lo que sea y tal. No llegas a... Lleva mucho tiempo sin tener un sueño profundo. Desde que volví del fiestón este, tremendo, en el que cometí una serie de excesos, se me ha regulado todo, pero que duermo mis 8 horas del tirón a un nivel de profundidad. De esto que te despiertas luego por la mañana y dices, hostia, pero que viene descansado. Que no me pasaba desde hace mucho. En resumen, creo que me tengo que ir de fiesta con más frecuencia. Sí, he llegado a esa conclusión. Hay que buscar la manera, tenemos que encontrar la forma de poder alternar. La forma va a ser, pues seguir yendo a las fiestas de 50 aniversario. Imagino que tiene mucho que ver la falta de costumbre, ¿no? También.
Iba a decir, a lo mejor lo que pasa es que estás tan desacostumbrado que en realidad tu cuerpo todavía está intentando descansar todo lo que quemaste ese día, vamos.
Puede ser, pero ya te digo que luego por el día estoy como muy, muy espabilado. También hubo, conste, en esta fiesta algún... A mí me sentó todo muy bien, ¿no? Pero un buen amigo mío, por ejemplo, no pudo soportar estos excesos. Él es un poco mayor, tiene 55 años. No me mires con esa cara. No tiene por qué ser necesariamente un exlocutor de Quack FM. No tiene por qué ser nada de eso. Aquí vamos a ser discretos. ¿Qué Mario Morales ni qué leches? No, hombre, no. No. Bueno, pues que cayó, ¿no? Efectivamente, allí solo se bebía... Bueno, había de beber para todo, pero en nuestro sector, por supuesto, solo bebía licor, café y similar. No salíamos del aguardiente.
Te estuviste poniendo hasta arriba de licor café y ahora duermes bien.
Sí, es que es inexplicable, ¿verdad?
Yo he llegado a un punto en que si bebo mucho licor café un día, no duermo durante 2 semanas.
No tiene ningún sentido a priori, pero es que no es solo el licor café, es la suma del licor café, amigos, el ambiente de la montaña y tal. De algún modo todo confluye en que te sientes bien. Pero a mi amigo le sentaron bastante mal las copas, ¿no? Y en algún momento se dio alguna situación graciosa de las que antes no se daban, ¿no? Bueno, el amigo tirado ahí a la sombra de un árbol. Por otra parte, pocos sitios mejores hay para que te pase algo así, ¿sabes? De que te pegue el bajón. Pues estás ahí, bueno, pues en la naturaleza, rodeado de amigos, en una propiedad privada donde nadie te puede molestar y tal. Las escenas graciosas que se vivieron fueron porque, como te he dicho antes, había niños. Hay un montón de niños, ¿no? Y la gracia de la convivencia entre borracho y niños, ¿no? Ese tipo de imágenes a mí siempre me llaman la atención, ¿no? Siempre, pues, me gusta ver convivir la candidez con lo sórdido, ¿no? Ahí de algún modo.
Papá, ¿qué le pasa a ese señor?
Exacto, exacto. Se dieron imágenes muy graciosas. Aparte que el borracho, en este caso, es un cachondo mental, tú lo conoces algo. Uh-huh. Y el tipo estaba consciente, ¿no? Estaba hecho polvo, pero tenía un hilito de conciencia y te podías medio comunicar. Comunicar por golpecitos, da dos golpes si es que sí, y tal, da no sé qué, de vez en cuando hacía así amago, de como me estoy riendo, cabrones, ¿no? Y los niños, llegó un momento que se arremolinaban alrededor, además, hubo un momento dado en que nos dijo que tenía frío, el borracho, y teníamos allí una especie de tela, de lona, como de que había allí por si llovía para poner ahí, allí estaba todo preparadísimo. Y como de tienda de campaña, por así decirlo. Y entonces se la pusimos por encima en un momento dado, bueno, está bien, ya, tal, tal. Y seguimos con la fiesta, ¿no? Ya, me viene un niño, perdone, señor. Sí, dime. ¿Está muerto el Claro, se pensaban que como le habíamos puesto el plástico, ¿no?
Que claro, muchas como veces... en las películas, claro, que es lo que está muerto y lo tapan.
Claro, esperaban, no teníamos la bolsa esta reflectante, ¿no? Pero bueno, o sea, le pones el plástico, que es como la fase previa a que venga ya el coche fúnebre. Y no está muerto, simplemente está ahí, no, pero la gracia que me hace es que, o sea, el niño pensaba que si por lo que sea en la fiesta hay un muerto, pues nada, le echas un plástico y sigues con la fiesta lo con total normalidad, ¿no? O sea, sí, bueno, tal. No está muerto, no está muerto. Ah,
estaba de parranda.
Entonces tiene un coma etílico. Me gustó esa sensación como de pequeño coloquio, ¿no? Que se montó entre los niños y algunas personas que estábamos allí. Yo creo que había mamás, pues, que con ánimo de sacar algo positivo de todo aquello, ¿no? Pues trataban de ser didácticas, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando te pasas un poquito con el alcohol, ¿no? Claro, me imagino que para ellas debía ser duro también, porque, claro, ¿no? Tienes esa escena, la tienes que de algún modo justificar, y pero bueno, se montó un pequeño coloquio educativo muy interesante. Con niños, con borrachos, me encantan esas escenas un tanto berlanguianas que se pueden dar. Y con esto, pues, te resumo un poco lo que ha sido esta semana de pasión, bastante completita para mí, y bastante feliz. Toco madera, que todo siga así. Y nada, vuelta a la radio.
Y aquí estamos de vuelta, sí, señor. Pues yo poca Semana Santa tuve, la verdad. Me quedé por aquí, tuve que trabajar y nada, viviendo la vida bastante normal. Sí que vi un vídeo de YouTube, de una youtuber que a mí me gusta mucho, que habla de temas de ciencia, de medicina, tal, que se llama La Hiperactina, y que estaba hablando, no sé si sabes que ahora está de moda el tema de la luz roja,
sí,
cosas y qué tal. Bueno, pues ella estaba analizando toda esta historia.
Los futbolistas, les gusta mucho este tema.
Sí.
Yo tengo que confesar que llegué a comprarme una bombilla roja, pero no porque yo tuviera una profunda creencia en que esto ayude a una cosa o a otra, que si te digo la verdad, ni he profundizado ni he tenido tiempo en hacerlo, sino porque mi hijo me pidió una bombilla roja, no sé santo de qué. Fuimos al Leroy Merlin y me pidió una bombilla roja. ¿Pero estás seguro? Sí. Cogimos la bombilla roja, fuimos a casa, pusimos la bombilla roja y se puso a llorar. No le gustó nada el rollo. O sea, que me hizo gastar 10 euros en tontería. A mí me pareció muy interesante el concepto de la bombilla roja. Pero bueno, total, que sí, que estoy al tanto.
Qué gracia, se puso a llorar, pero no explico por qué.
No.
Se esperaba que el rojo fuera más azul, por ejemplo.
Es que no lo sé, no. Creo que, bueno, habíamos hablado a lo mejor de lo de las luces rojas y tal, y no sé qué, y tú quieres probarlo y tal. Luego las vio ahí, quiso... Pero luego cuando la vio puesta en casa, no sé, pues realmente cambia mucho el entorno. O sea, tú pones la bombilla y de pronto se ve todo. No sabría decirte. No sabría decirte si es tétrico, si es agradable, relajante. No lo sé. Bueno, a ver, en los clubes de alterne esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Ahora hablamos de las luces rojas como si fueran una gran novedad, pero hasta donde yo sé... bueno, pues ¿y por qué en este tipo de locales se pondrían luces rojas? No creo que fuera porque estuvieran pensando en ese momento que los biorritmos, de, ¿no?, todo este rollo que se trae la gente ahora. No creo, digo yo, pues no lo sé, será porque... al contrario, posiblemente para aumentar la excitación o quizás por dar un ambiente pecaminoso. El rojo, pues entiendo que tiene unas connotaciones pasionales o tal, no lo sé. O sea, lo saben nuestros oyentes. Tal vez es el momento de recordar que tenemos un
WhatsApp.
Un WhatsApp, sí.
644-73-7303.
Vale,
es así como hay que decir los teléfonos en la radio.
Vale, si alguien que nos esté escuchando en este momento cree tener una teoría con bases más o menos sólidas acerca de por qué en los clubes de alterne se ponían luces rojas desde hace muchos años, antes de que se pusiera de moda, pues que nos lo haga saber. Aceptamos todo tipo de teorías, ¿vale? Mm. Son válidas teorías científicas o teorías que se saquen pues del dedo de un pie, por decir algo. En resumen, sí, estoy al tanto de las luces rojas. Sí,
sí. Bueno, digamos que a mayores del tema este de los biorritmos y tal que se está hablando ahora, pues también parece ser que hay ciertos efectos curativos. Bueno, también no es cualquier luz roja, quiero decir, tenemos aquí la luz roja de Oner, por ejemplo, no es decir, pues yo le acerco el brazo y me curo una cicatriz. No, depende de la luz roja, claro, tiene que ser una luz roja concreta. Y entonces, bueno, ella, para poder explicarlo bien, estuvo hablando pues de algo que tú y yo sabemos bien, solo por el hecho de estar en radio, y que supongo que la mayoría de nuestra exquisita audiencia también lo sabe, y es que las ondas electromagnéticas, pues... se dividen en diferentes partes, quiero decir, tanto son ondas electromagnéticas las de sonido como las de visión, y tenemos evidentemente diferentes órganos para captar cada uno.
Distintas longitudes de onda,
distintas,
¿no?
Distintas longitudes,
así.
Claro, uh-huh. Efectivamente.
Vale.
Y entonces me dio por pensar un poco en eso de que efectivamente tenemos órganos para sentir unas y otras, unas con los ojos y otras con los oídos, pero que en realidad dices, ¿por qué evolutivamente nuestro cuerpo decidió que era importante que estas ondas se vieran y estas ondas se escucharan? A lo mejor podríamos haber desarrollado órganos diferentes que escucharan el rojo o que vieran, pues yo qué sé, el sonido de una trompeta, por decir algo. Evolutivamente me imagino que, claro, el cuerpo decidió que era más importante, pues eso, decir que, yo qué sé, que las bayas rojas en general pues son venenosas, por decir algo. Pero en realidad entiendo que podría haber otros sentidos, muchos otros sentidos, cosas que nos estamos perdiendo. Tú imagínate cómo puede ser el sonido de una trompeta, es que ni nos imaginamos remotamente cómo podría ser ese color. Igual es un color absolutamente maravilloso y nos lo estamos perdiendo y me parece fatal. Quiero decir, me parece que nuestro cuerpo es un poco vago.
Bueno, eso que estás describiendo parece tener mucho que ver con otro concepto que aquí hemos manejado con frecuencia, como es la sinestesia.
Sí, también lo pensé.
¿Verdad?
Sí.
Que es lo que dicen que los sinestésicos son precisamente capaces de ver un sonido o escuchar un color o, bueno, pues justamente esto que estamos diciendo, que claro, desde fuera parece inimaginable.
Ajá.
Porque, bueno, un juego que se hace mucho es el de cómo describes un color. Con palabras, ya no entramos en sentido, sino
sí,
descríbeme el color verde.
Ajá.
Sin hacer referencia a, no, es el color de la planta o de tal. No, o sea, ¿cómo se describe?
Es que en realidad hasta podríamos pensar que cada uno a lo mejor vemos un verde diferente. A lo mejor mi verde es tu azul y tu azul es mi amarillo. A ver, que yo creo que no, ¿eh? Porque quiero decir, volvemos al tema evolutivo. Los cuerpos de toda una especie pues van desarrollándose de una forma muy parecida. Entonces no tendría mucho sentido eso, que donde yo veo rojo, tú veas otro color. Bueno, hombre, más allá del daltonismo o cosas así. Pero que por principio me imagino que sí, que todos interpretamos en nuestra cabeza que el rojo pues viene siendo el mismo color. Aunque bueno, ya hemos hablado otras veces que también hay algunos colores que depende. Que yo tengo una chaqueta.
Es verdad.
Yo tengo una chaqueta verde que todo el mundo ve azul.
Hay
que decir
memes.
Que cuando me dijeron que era azul, de repente la vi azul. Es esas cosas extrañísimas de llevo años viendo esta chaqueta verde, de repente me dicen que es azul y la veo azul. Pero ahora depende, tiendo a verla verde y cuando me acuerdo de que es azul, entonces la veo azul. Dios, qué raros son los cerebros, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, y eso estamos hablando de cerebros sanos, no te quiero decir ya cuando se empiezan a estropear, sea por el exceso de uso o por el mero paso del tiempo.
Y hay otra cosa que también me pregunté y es que, vale, no... Creo que entre las personas no hay mucha diferencia eso. El rojo viene siendo rojo y el azul viene siendo azul, excepto cuando está en el límite con el verde. Pero bueno, esos son detalles, como quien dice. Pero muchas veces que escuchamos cosas como, no, bueno, es que los perros ven en blanco y negro, o los gatos, lo que nosotros vemos de tal color, lo ven de tal otro color. Y me llama la atención, quiero decir, ¿cómo realmente puedes saber... Lo que ven o no ven, porque...
Ajá. ¿Les han preguntado acaso?
Aunque a lo mejor tienen, digamos, los mismos sistemas, yo qué sé, ¿sabes? Los bastoncillos y los no sé qué, todas estas cosas que también hay en nuestros ojos, porque bueno, no dejarán de ser ojos tan diferentes, pero a lo mejor el proceso mental hace que lo que tú piensas que el perro ve en blanco y negro, pues igual son otros colores que no podemos ni imaginarnos.
Hombre, imagino que habrán analizado eso, los bastoncillos, los órganos receptores.
A eso me refiero.
Y los órganos. Receptores
seguro que son
eso
muy parecidos.
Claro, ¿no?
Entonces dirán, bueno, como son parecidos.
Claro. Pues estos órganos receptores son aptos para recibir, lo que decíamos antes, longitudes de onda de tal frecuencia a tal frecuencia. Imagino, ¿eh? Quiero aclarar que soy de letras puras. Pero imagino que los tiros irán un poquito por ahí. Y claro, luego, más difícil parece los órganos. Una cosa son los órganos captadores de estímulos y otra son los órganos decodificadores.
A eso me refiero, porque luego llega el cerebro y dice, pues yo eso lo interpreto de
claro,
esta manera.
Eso supongo que, bueno, también lo habrá especialistas en, no sé, en neurología o lo que sea. No sé cómo está ese tema. Conste que es un tema que me da mucho miedo, ¿eh? Mira que yo, en general... esto del avance tecnológico pues no es algo que me dé demasiado repelús, ¿no? O sea, bueno, bien, hay inteligencia artificial, entiendo que eso tiene una serie de peligros, especialmente el Pathfinder, pero bien, o sea, creo que se hace a veces mucha distopía con todo esto, ¿no? Hay mucho Black Mirror. Ya está, bueno, pues la tecnología evoluciona y tal, pero si hay algo que sí que de verdad me causa un desasosiego interior de las cosas que se están hablando, es la posibilidad de leer el pensamiento de las personas. Ahí sí que me parece ya entrar en un terreno tremendo, bueno, de las personas y en este caso, por traer a colación con lo que estábamos hablando, de los animales, ¿no? Quizás haya métodos ya que permitan... Voy a decirlo con muchas comillas, porque desde mi falta de conocimiento real y mi falta de rigor de no haber más que leído noticias así un poco por encima, sistemas que permitan visualizar aquello que se está representando en un cerebro ajeno. Eso me parece ya vulnerar la última frontera, ¿no? Sí. O sea, que pensar que puede llegar un momento en el que no seas dueño de ese pequeño espacio, ese último reducto de verdadera libertad que tienes para ti y para nadie más. en el que puedes visualizar una idea, un concepto, desde cualquier ángulo, sin ningún tipo de limitación de ningún tipo, ni ética, ni de ningún tipo, y sin que nadie pueda valorar cuáles son tus motivaciones o, ¿sabes? Me parece, eso sí que me parece acojonante,
sí,
por así decirlo. Me parece que ahí es donde el ser humano...
Te digo que es una cosa que de pequeñita me daba muchísimo miedo, que pudieran inventar algo así.
Ya, ya, normal. Es que pues es, a mí es casi la única cosa que me da miedo. Pues luego ya, más allá de eso, o sea, que me da igual que hagan robots, que se parezcan muchísimo a los seres humanos, que sean capaces de razonar por sí mismos. Entiendo que todo eso tiene connotaciones de todo tipo. Pero que yo no pueda pensar internamente una cosa para mí y saber que es mía, tener esa tranquilidad, ¡buf! ¡Buf!
Sí.
Ahí, ahí ya llegamos a un punto en el que, bueno... Es que, vamos, se me ocurren millones
además,
de películas.
Sí. Bueno, alguna hubo al respecto, alguna de Tom Cruise y tal. Lo que pasa es que pensando, digamos, en la versión beta de algo así, que tú puedas, digamos, ver cosas que han pasado por la cabeza de otra persona, ¿cómo diferencias lo que es real de lo que es sueño, de lo que es una invención o de lo que es incluso un falso recuerdo? Porque recordemos que en realidad nuestros recuerdos son básicamente falsos recuerdos, porque nadie tenemos un recuerdo perfecto al 100%. Y va pasando el tiempo además y se va degradando y ya no solamente se va degradando en el no me acuerdo, es que de lo que me acuerdo muchas veces ya ni siquiera es como era el recuerdo inicial. La memoria es un desastre. Entonces, tú te encuentras eso, puedes entrar en la cabeza de una persona y sacas un recuerdo, ¿y cómo realmente puedes valorar si es un recuerdo real?
Es que probablemente si pudieses analizar ese mismo recuerdo en la cabeza de esa misma persona en dos momentos distintos de su vida, es que probablemente no tuvieran nada que ver. Digo probablemente, claro, porque aquí estamos hablando de cosas un poco abstractas, ¿no? Pero y luego, además de todo esto que mencionas, está el tema este que siempre me ha interesado mucho también, de los pensamientos invasivos, creo que se llama, o algo así en psicología.
Me suena a desarrollo, que no me
sí,
acuerdo.
No, son este tipo de pensamientos, pues a veces que no emergen, digamos, de tu parte consciente, ni que se forjen a través de tus experiencias, ni siquiera a través de tus creencias ni de tu voluntad, pero que simplemente te vienen a la cabeza en un momento dado.
Creo que ya habíamos hablado al respecto de esto, pero a eso Terry Pratchett lo llamaba terceros pensamientos.
Sí, pero que pueden ser algo lo más parecido a, digamos, entre comillas, voces.
Decía que se piensan a sí mismos.
Y
que es, como, es lo que dices tú, que a veces de repente te aparece uno de esos en la cabeza y dices, ¿de dónde coño ha salido eso?
Y que porque pueden tener connotaciones muy negativas.
Nos están saliendo pensamientos y tal, pero digamos que son pensamientos que entendemos como nuestros, como sí, entiendo perfectamente que hayan salido de mi cabeza. Y de repente, a veces tienes un pensamiento que dices, ¿de dónde demonios ha salido eso?
Pero
es como que no te sientes vinculado a ese pensamiento y dices, ¿pero por qué? ¿Por
pero
qué
al parecer es completamente normal. Uh-huh. Es algo que funciona, bueno, pues en el cerebro funciona de esa manera, a nivel subconsciente. Y eso no significa que tú, en el fondo de tu alma, pienses que esos pensamientos sean tu verdadero pensamiento, que es el verdadero problema, ¿no? Que hay personas que, bueno, pues si no tienes un cierto dominio de eso, o si, bueno, puedes llegar a confundir lo que son tus creencias verdaderas con pensamientos que vienen de fuera. Normalmente, pues, el común de los mortales es capaz de convivir con estas realidades y es capaz de discernir, ¿no? Pero bueno, para el tema que nos ocupa, quiero decir... es muy complejo. La mente humana abarca una cantidad de cosas muy complejas y pretender, a lo mejor, mirarlo desde fuera con el aparato que inventen, no sé, ¿cómo le llamaríamos? El registrador de pensamientos o, en fin, seguro que tendría
algo
un nombre
con siglas,
más
porque ahora
o
le pones siglas a algo o no te va a durar dos telediarios.
El Thinking Replayer, no sé, TRP.
El TR.
TRP. Entonces, ¿cómo podría discernir qué cosas piensas tú realmente de aquellas que, bueno, pues provienen de otro lado del cerebro. Porque también siempre dicen que el cerebro es el órgano menos estudiado y menos conocido todavía por la ciencia, sí. Que hay un montón de cosas que no sabemos, sí, de cómo funciona el cerebro, los miles y miles de kilómetros de sinapsis, de cosas raras que están pasando ahí, pues muchas cosas se nos escapan y directamente no sabemos cómo funcionan. Sin embargo, la tecnología avanza a un ritmo mayor que ese conocimiento. Y ahí es donde, bueno, pues de donde provienen estos miedos, creo que bastante justificados, en torno a, bueno, pues que en un futuro nos puedan leer el pensamiento o que nos lo puedan estar leyendo ahora mismo. Ya nos veo a todos con una especie de cascos repelentes de radiaciones para tal. Madre mía, madre mía. ¿Qué mundo le estamos dejando a los niños? Al final sí, ¿eh? Al final nos reímos de los gorritos de papel albal, pero al final vamos a tener que acabar todos ahí. En fin, no lo sé, no sé si llegaremos a eso. Pero los niños ahora, ¡ay, mi niño! ¿Qué mundo te espera? Por cierto, estuve pensando una cosa. También es que me acabo de acordar ahora en relación con lo que te conté antes de mi amigo borracho ahí durmiendo la mona muy alegremente, muy bien. O sea, lo que es dormir una moña, pero bien, a gusto. Aunque nadie duerme tan a gusto como los niños, ¿no? Mi hijo ya no es bebé, ya anda por los 2 años y pico. Pero he reflexionado mucho en su etapa de bebé de una cosa que me encanta de la vida de los bebés. Obviamente, ser bebé tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas estupendas. Sí. Bueno, imagino que si el bebé pudiese expresar, también diría que ser mayor está muy bien. Pero bueno, nosotros sabemos que mola más ser bebé. Pero de todas las muchas cosas que hay, una que me parece muy, 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 muy chula es poder quedarte dormido cuando te dé la gana. Pero en cualquier momento, o sea, da igual, cualquiera de las 24 horas, da igual quién esté presente, da igual dónde te encuentres, en qué situación estés. Esa edad, ¿no? Ese primer año de vida, digamos, en el que te puedes quedar dormido absolutamente en cualquier segundo que elijas. Sin tener que pararte a realizar ninguna consideración de será adecuado o no será adecuado. Me parece una posibilidad tan maravillosa tener eso a mano que me gustaría reivindicarla aquí, esa posibilidad para todos, es decir, para los adultos. Quiero tener la posibilidad de en cualquier momento que me encuentre en una situación, digamos, incómoda, o ¿por qué no?, o cómoda, o sea, es que da igual, que tener siempre ese comodín, esa posibilidad de decir, pues mira, me quedo sobao, patapum.
Ya.
No, o sea, sería realmente maravilloso. Yo creo que la vida sería mejor. Porque muchas veces te encuentras en situaciones, no voy a decir violentas, ¿no? Pero, bueno, pues por distintas circunstancias en las que no quieres estar.
Sí.
Te encuentras con una persona que no te quieres encontrar, o pues porque tienes un asunto pendiente, o simplemente porque es un momento inconveniente para ese encuentro concreto, porque hay una serie de circunstancias que bla, 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 bla. Pues te encuentras, te reclaman, oye, ven pa' aquí, oye, hombre, ¿qué tal? Tener siempre esa baza, ¿sí?, sería algo fantástico, ¿no? O sea, sería como una distopía, pero al revés, una utopía, ¿no? Bueno, ahora pido perdón por esta cosa semántica que acabo de decir, de distopía al revés, ¿no? Pues, distopía ahora está muy de moda.
Sí.
Pero siempre fue el contrario de utopía, que en principio era la palabra original.
Ya, como la utopía mola y la distopía no.
Sí, como la utopía de Tomás Moro. Que, a ver, sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues sería un mundo mucho mejor aquel en el que cualquiera pudiera, digamos, acogerse a sagrado durmiendo en cualquier momento.
Sí, por eso los gatos son felices, porque
ya
están durmiendo donde quieren todo el tiempo. Bueno, lo de que los bebés sean tan felices no lo veo claro, que se pasan demasiado tiempo durmiendo. Pero con eso y con todo sí que te te compro el argumento de poder
la siesta como huida hacia cualquier parte, hacia donde tú quieras. En ese momento, hombre, claro, el mundo probablemente no está adaptado, lo que es físicamente, ¿no? Para eso, o sea, como...
No. Habría, tendría que haber humano, muchos más colchones por el suelo.
O eso sí, o la evolución, si hubiésemos adquirido este hábito desde tiempos inmemoriales, supongo que la evolución nos hubiera dotado de unos pies, unas plataformas mucho más adecuadas para ser capaces de dormir de pie o lo que fuera.
Sí, bueno, o de aguantar, igual que podemos dormirnos y seguir respirando, que eso va en automático, pues sí, que una parte de nuestro cerebro sea capaz de tener los músculos un poquito activos para poder estar, bueno, de pie o sentados o como sea, pero no espatarrarnos al dormirnos.
¿Cuántos problemas, no? Probablemente se solucionarían así. Mm. Muchos problemas a veces surgen de una fricción espontánea, ¿sabes? De un choque que no puedes evitar. Que si muchas veces lo pudieras planificar o tuvieras ese momento para pensar...
Todo sería mucho más sincero, ¿no? Imagínate en una clase, está el profe dando clase y se le queda media clase dormida. Pues no es para cabrearte, a lo mejor es que, oye, es que realmente tu clase está siendo tan aburrida que bueno, te das cuenta porque están roncando, pero si no estuvieran roncando, pues se estaría pensando en otra cosa. Entonces, aprovecha esa fuente de información y en lugar de enfadarte, cambia tu método de dar clases para que sean pues más, bueno, más activas de alguna manera y que consigas llamar la atención de tu alumnado para que aprendan, que se supone que para eso estás. Cosas así, por ejemplo.
Claro, en este mundo utópico que planteamos esa situación, el propio profesor podría acogerse a la posibilidad de quedarse dormido ante eso.
Claro.
¿No? Pero claro, ya aquí ya nos
lo
estamos metiendo.
De que sale un niño a una niña a leer una redacción y
claro, aquí nos estamos metiendo. El problema que yo veo es que nos estamos metiendo ya aquí en líos un poco gordos, ¿no? Porque esto al capitalismo no le va a gustar.
No.
El tema, claro, ya entraríamos en, bueno, te puedes quedar dormido en cualquier momento, menos cuando estás trabajando.
Sí.
Claro, y entonces ahí...
Imagínate yo en mi trabajo. ¡Ay, hay una parada! Ya, ¡qué aburrimiento!
Ya. Recordamos que Bea trabaja en la rama sanitaria. ¿Vale? Es cierto. Habría que poner una serie de limitaciones, posiblemente. Ya. Empiezo a ver una serie de problemas ahí. Me cachis.
Bueno, a ver. Es cuestión de estudiarlo.
Sí.
Hay que ponerse a ello.
¿Esto a quién se lo podemos proponer? Hay que petición en change.org, nada, directos al ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de... No está inventado.
Ciencia
no,
y tecnología.
El ministerio de asuntos importantes. No, debería haber un ministerio de asuntos importantes.
Bueno, es el ministerio de asuntos interiores, porque ¿qué hay más interior que dormir? ¿No?
Ministerio del Interior, ¿verdad?
Claro, el Ministerio del Interior.
Debería aludir cargo, a este tipo de cosas.
Sí,
a cosas internas de las personas. Porque
claro,
es extraño que el Ministerio del Interior no se llame Ministerio de Seguridad o algo así, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué del interior? Uh-huh.
No, cuando por eso queda poco claro, ¿el interior de qué?
Exactamente. Oye, aquí tenemos otro hilo del que tirar. El Ministerio del Interior. ¿Por qué se llama Ministerio del Interior? Supongo que será un poco por oposición al Ministerio de Asuntos Exteriores. Uh-huh. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ocupa de, bueno, pero ahí está más claro, ¿no? De las relaciones del Estado con los países terceros, digamos. ¿Por qué siempre terceros? De esto ya hemos hablado. ¿Por qué siempre terceros y no segundos?
Sí, estaba bien. ¿Por qué no segundos?
Claro, serían segundos países, ¿no?
Sí.
O sea, sí, pero siempre se dice con terceros.
He necesitado todos estos años, todas estas décadas de mi vida para darme cuenta de eso.
Claro.
¡Qué vergüenza!
¿Por qué siempre se salta a los segundos?
Sí.
¿Qué se pretende ocultar ahí?
¿Quiénes son los segundos?
¿Quiénes son? ¿Dónde están? Claro.
Ajá.
¿Qué tal?
¿Por qué no se muestran?
Siempre los terceros. Vaya, ¿eh? Están saliendo aquí cosas. A lo que vamos, las relaciones de el país con segundos o terceros estados o organizaciones o no sé qué, pues está claro que, bueno, pues Ministerio de Asuntos Exteriores puede tener sentido. Pero Ministerio del Interior, sería Ministerio de Asuntos Interiores. ¿Qué cosa es esa?
Sí.
No acabo de encontrar. Habría que lanzarle una consulta a la RAE.
Seguro.
O a nuestros oyentes, insisto. Probablemente nuestros oyentes estén diciendo, pero qué burros, que no sé qué. Se, claramente se llaman ministros. Pues joder, yo no acabo de verlo. Porque los de Ministerio de Trabajo, pues oye, sí. Ministerio de Trabajo
está claro.
Se encarga de
del Ministerio del Interior, cosas. Eso, pues ocúpate del sueño.
Claro, o ocúpate del bienestar de las personas, de cómo nos encontramos. No hay ministerios que se encarguen de esos. Debería haber también un ministerio de asuntos viscerales.
¡Ay, cómo molaba ese!
Y todo lo que fuera eso, un poco que nos pudiese llevar a todo directamente, todos esos marrones. Sería una forma de compartimentalizar marrones. ¿Vale? Que ahora mismo están dispersos por todos los ministerios, pues todos los asuntos viscerales, en el momento en el que un asunto se tornase visceral, directamente se sacaría de la competencia del ministerio en cuestión y pasaría al Ministerio de Asuntos Viscerales. ¿No? Pues,
y luego habría, yo qué sé, Secretaría de las Corazonadas, por ejemplo.
Ajá, bien, bien. Sí, sí.
¿Y de qué más? ¿Del humor bilioso?
Claro, sí, sí. Pues, bueno, esta es una propuesta. No sé muy bien cómo hemos llegado a esto. Bueno, pero el Ministerio del Interior. Pero, efectivamente, que el Ministerio del Interior se encargue de, verdaderamente, asuntos del interior de las personas.
Claro.
Y se deje de tanta policía y de tanto mal rollito. ¿Vale? Es una propuesta. Hoy estamos haciendo bastantes propuestas. Hoy estamos siendo propositivos. Estamos descubriendo una nueva faceta en este programa que antes no habíamos explorado. No, pues normalmente somos más expositivos. Nos gusta traer un tema aquí, un tema que puede parecer menor, y explayarnos sobre él, cogerlo, ir de lo particular a lo general, que es lo contrario que se suele hacer normalmente en radio y en comunicación, donde normalmente, pues como muchas veces hemos dicho aquí, se empieza siempre con una frase general, la primavera tiene, bueno, es época de alergias. Y no sé qué. Y como por alergia. No. Nosotros vamos como estoy muy jodido de la nariz. Sí. ¿No? Y de ahí vas poco a poco sacando una conclusión universal. Pero hoy, sin venir a cuento, por lo que sea, quizás sea también por el fiestón que me metí en Semana Santa, ¿no? Venimos como un poco trastocados, ¿no? Como no sé si sean también los pensamientos invasivos, que de algún modo, bueno, pues estamos propositivos hoy. Sí.
Igual es eso, tenemos hoy la neurona todavía un poco vacacional, como quien dice.
Sí. Vale. Quería comentarte también un asunto, no sé si sería a competencia del Ministerio del Interior o de quién, pero bueno, te pongo en situación. Supongo que habrá sido en alguna ocasión algún espectáculo, me da igual, el teatro, un concierto, un tal, eso no, por supuesto. Pero desde un tiempo a esta parte, no voy a decir que esté generalizado, pero sí, con cierta frecuencia te encuentras en la puerta donde tienes que enseñar las entradas para entrar, bueno, allí justo en la puerta, además de el individuo que te escanea, ahora ya casi siempre se escanear ahí el código QR de la entrada, a veces hay un otro personaje ahí al lado que tiene como una especie de aparatito, sería como un bolígrafo de muelle de estos, de botón,
sí, que va haciendo clic, clic,
que está contando a las personas que entran, ¿no? Y cuando suele ser también cuando son espectáculos así bastante masivos, que entra la gente como no en perfecto orden, ¿no? Sino entonces necesita clic, 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 y está ahí clic, 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 para luego, pues lo que sea, para las estadísticas de ese espectáculo, para lo que sea, pues tener el número de personas que asistieron ahí. Y yo he sido contado en incontables ocasiones. Tócame el cencerro, hombre. Esto lo merece. He sido contado en incontables ocasiones y, bueno, quiero... no es que quiera hacer una protesta ni nada, pero, bueno, quiero traer a colación la cuestión de... ¿no debería como mínimo ser preguntado si quiero ser contado? Es decir, a ver, me explico un poco más, ¿no? Hoy está muy mal visto objetualizar a la gente. No voy a entrar en detalles concretos, o sea, simplificar, ¿no? Calificar, reducir a una persona a lo que es ser un objeto. O sea, sea para lo que sea. Pues aquí te están reduciendo a un número, sin tu consentimiento. Tú vas a ese espectáculo por muchos motivos posibles. Vas a ese espectáculo acompañado de las personas que sean. Hay motivaciones, valoraciones. Eres una persona completa atendiendo, asistiendo a un espectáculo. Y ahí te reducen a un número más. O sea, eres exactamente igual que el de adelante y el de atrás. Te convierten en un clic.
Que anda que no tenemos bastante, porque ya nos reducen a números por todas partes, que sí, con el DNI, el número de la seguridad social, dentro de la empresa el número de trabajador, etcétera, etcétera.
Entonces,
el número de tu coche, por la matrícula, todo está...
Entonces me pregunto, ¿es lícito que de buenas a primeras alguien utilice, porque es así, están utilizando del mismo modo que no se permite utilizar tu imagen de cualquier manera? O sea, alguien no puede sacarte una foto por las buenas, bueno, hasta habría que ponerle algunos matices, ¿no? Si vas por la vía pública, bla, bla, bla. Pero alguien, en principio, no puede sacarte una foto por las buenas, subirla a sus redes sociales y exponer tu imagen a comentarios. ¿Cierto? O lo que sea, ¿no? Y en cambio sí puede decidir que tú eres la persona número 7809 que entró allí, a pesar de que ellos dirán, yo ya sé, si me están escuchando ellos dirán, no, pero es que bueno, es que esa información está perfectamente anonimizada, no se sabe quién es quién, pero si no es eso, o sea, es... el comportamiento de que estás reduciendo mi esencia, todo aquello que yo soy y todo lo que me lleva a asistir a ese espectáculo. Un espectáculo vas muchas veces a emocionarte con la música, con la actuación de los actores, con lo que sea y tal. Y tú quieres eliminar todas esas connotaciones para convertirme en un simple número, ¿no? Es algo, bueno...
En realidad es peor todavía, porque ni siquiera te convierten en un simple número, porque no te están adjudicando a ti el número no sé qué, porque ya les da igual. En realidad lo que necesitan es el número total. Entonces, imagínate, al final a ese espectáculo entran 412 personas. Bueno, pues tú eres uno partido por 412. Igual, exactamente igual que todos los demás.
Por otra parte, y aquí es donde ya empiezo a ver connotaciones judeomasónicas del rollo.
¡Uy, la cábala!
O sea...
Nos encanta la cábala. Oye, ¿tú te das cuenta de que hacía un montón que no le dábamos al cencerro y hoy estamos cencerriles perdidos?
Estoy feliz de que hayamos vuelto al cencerro. Es que sí. Recuerdo, porque habrá oyentes que se hayan incorporado ya hace un número de programas en el cual llevábamos tiempo sin tocar el cencerro. Habrá oyentes que ni sepan que en este programa se toca el cencerro. Fíjate que este es un programa en el que no hay música, en el que no hay efectos de sonido, en el que no vamos a pelo, ¿eh? Vamos,
sí.
No se puede negar que vamos con todo.
Pero habemos un cencerro.
Tenemos un cencerro, sí. A lo que iba. Donde empieza a tener ya esto unas connotaciones un poco siniestras o contuberniosas, si quieres, es en el hecho de, vale, tienes al fulano contándome con el contador, supongo que se llamara, the counter, the people counter, the PC, PC. People counter. Pero hemos dicho antes que al lado hay una persona escaneando los códigos QR de las entradas, pero si eres el que me has vendido las entradas, tú no has podido contar con antelación cuántas entradas has vendido, con todos los sistemas que hay ahora de inteligencia artificial o de tal.
Y vas sabiendo cuánta gente entra.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en realidad?
¿Qué es lo que no
persona?
Nos están contando?
Exactamente. Oye, que a mí me parece bien que se cree empleo, ¿eh? Y si hay que poner ahí una persona a trabajar dándole al botoncito, pues bueno, pues bienvenido sea en ese sentido. Pero claro, es muy sospechoso todo, ¿no? Que a estas alturas de la vida, porque eso es algo que además, si me dices que antiguamente, que hay una tradición de toda la vida, que en los años 90, que en los años 2000 había siempre gente con el contador, pero no, no es cierto, es algo que curiosamente viene funcionando más desde que los sistemas informáticos están mucho más evolucionados y permiten hacer el conteo de personas previamente. No, es que queremos ver de las personas que compraron la entrada cuántas efectivamente asistieron luego finalmente al evento. Pero bueno, no sé.
Es un poco churro, hay otros métodos, no sé.
Es un poco raro todo esto. Ahí lo dejo también. Última cosa, también por algo que vi estos días.
Dime.
O sea, que queda muy poquito tiempo, entonces es una idea muy pequeña.
Ay, sí.
¿Sabes que ahora en los extintores que hay en los sitios públicos o lo que sea, yo creo que es por ley, llevan como una pegatina encima que pone extintor?
Sí.
Como señalando, aquí está el extintor, ¿no? Sí, sí. Puede tener sentido en algunas ocasiones, porque a veces el extintor está, digamos, a una altura bastante baja, digamos, a la altura de la rodilla, de la
sí,
persona, ¿no?
Y lo ponen como por encima de las cabezas de las personas.
Te lo ponen arriba y tal, para que tú lo puedas ver un poco de lejos y saber que el extintor está ahí y tú puedas rápidamente acceder a él. Uh-huh. Pero ya he visto últimamente pegatinas muy pegadas al extintor y en las cuales, además de la palabra extintor, hay un dibujo de un extintor.
Sí.
Y está el dibujo del extintor justo al lado del propio extintor en sí. Sí. Claro, señalándonos, sí. ¿No? Y digo, ¿hasta dónde vamos a llegar en explicitud? ¿Es necesario, o sea, realmente ser tan explícito?
Bueno, en un momento de pánico,
nunca mejor dicho,
no sabes el cerebro de cada uno cómo va a funcionar. Unos verán mejor lo de extintor y otros verán mejor el dibujito del extintor o incluso el extintor.
Yo lo vería lógico si a lo mejor hubiese o se pusiesen de moda extintores divertidos con formas diversas, ¿no? Extintores, pues yo qué sé, con formas fueran acorde a lo que suele ser la forma primigenia del extintor, qué sé yo, pues un extintor con forma de berenjena o lo que fuera ahí, que es bastante, o fuese algo completamente excéntrico a lo que es la forma original del extintor. Un extintor con forma de Bob Esponja, ¿no? Entonces ahí sí tendría sentido, ¿no? Que te pusieran el dibujo de oye, aquí está el extintor. Y te ponen un dibujo para que, pues si lo que sea, si eres disléxico o tienes algún problema para leer, o a lo mejor eres extranjero simplemente y no entiendes la palabra extintor referida a eso, pues te ponen el dibujo de un extintor para que sepas que ese Bob Esponja es un extintor. Pero ¿extintor igual a extintor? Bueno, pues no sé, para ese viaje creo que no hacían falta alforjas. Hasta aquí hemos llegado. Son y 54 segundos. Volveremos la semana que viene.